noche. La desaladora se está convirtiendo en una de las alternativas más importantes para la Junta de Andalucía. Por eso, en Cambio Climático, queremos acercarnos a estas instalaciones para abrir sus puertas y contaros cómo funcionan, cuáles son sus beneficios y también sus desventajas, que de todo hay. Un recorrido que hacemos con ayuda de Nuria Gaciño.
Abrir las puertas de una desaladora es, en cierta medida, un viaje al pasado. Y es que la desalación de agua para abastecimiento en España comenzó en las Islas Canarias, allá por 1964, cuando se instaló la primera planta desaladora en Lanzarote.
Examina el ministro los planos de obras de aprovechamiento hidráulico, aeropuerto del Mazo, hoteles y ordenación costera.
Desde entonces podría decirse que ha llovido mucho, pero precisamente porque no llueve todo lo que debiera, el número de desaladoras que hay actualmente en España para abastecimiento, riego y uso industrial es extraordinariamente superior.
Según datos actualizados, más de 900 plantas desaladoras con una capacidad de más de 100 metros cúbicos al día. ¿Qué pasa? Que las más conocidas, las que abastecen a mayor cantidad de población, las que están por la línea de costa, son de capacidades muy, muy elevadas, por encima la mayor parte de 50.000 metros cúbicos al día.
La que nos cuenta esto es Belén Gutiérrez, miembro del Comité de Dirección de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, que junto a su compañera Silvia Gallego nos acercan al funcionamiento de estas infraestructuras que transforman en potables aguas de dos tipos.
Tanto aguas de mar como lo que llamamos aguas salobres, que son aguas superficiales o aguas procedentes de embalses o de pozos, que tienen un contenido en sales alto que no las permiten ser aptas para el consumo.
Pero, ¿cómo se produce este pequeño milagro?
Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va.
Es una tecnología que permite obtener a partir de ciertas corrientes de agua que tienen alto contenido en sales, pues otra corriente con menor contenido salino. Generalmente estas tecnologías de desalación han estado evolucionando desde los años 70, desde tecnologías evaporativas a tecnología de membranas de ósmosis inversa, que es mayoritaria en aplicación a nivel global.
Esta es la clave, la ósmosis inversa, en la que nos permite separar rápidamente la sal del agua, un procedimiento que, para entenderlo, quizá deberíamos conocer antes su base científica.
Todo el mundo habrá oído hablar de lo que es la ósmosis directa, ¿no? La ósmosis directa natural, que se conoce desde hace ya muchos años, desde hace más de 200 años, es un proceso natural por el cual un flujo de un fluido pasa a través de una membrana semipermeable, de tal forma que si ponemos en contacto dos disoluciones de diferente concentración, la disolución con menor concentración pasa a través de esa membrana a la disolución más concentrada, de tal forma que al final lo que se consigue es que ambas disoluciones tengan la misma concentración.
Ahora sí, podemos entender cómo funcionan las desaladoras.
¿Qué se consigue con la ósmosis inversa? Pues se consigue el efecto contrario, es decir, nosotros aplicamos una presión sobre la disolución concentrada, de tal forma que esa disolución pasa a través de la membrana semipermeable, dando lugar a las dos corrientes, a una corriente, la que pasa a través de la membrana con un contenido de sales muy bajo, y una disolución más concentrada, que es la que no ha pasado a través de la membrana, que es conocido en nuestro campo como salmuera o concentrado.
La salmuera es, por tanto, lo que sobra una vez hemos eliminado la sal del agua. Un sobrante que podríamos denominar residuo, Belén.
No es un residuo, es simplemente agua de mar más concentrada. Para que te hagas una idea, si estamos hablando del Mediterráneo, que estamos en torno a 35 gramos litro, 37, la salmuera tiene una concentración en torno a 70 gramos litro, que para que también se pueda hacer la gente una idea, es el agua que se suele usar, por ejemplo, para cocer percebes. Se echan 2 cucharadas de sal por litro de agua, pues más o menos es esa concentración, es agua. Agua de mar.
Y lo que del mar se toma, al mar vuelve.
Se devuelve al mar y, dependiendo de la ubicación, se estudia la tecnología con la que se devuelve al mar. Hay algunas desaladoras donde se lleva a través de emisario y un sistema de difusores que te garantizan la dilución perfecta de esta salmuera en el entorno de este emisario para evitar cualquier tipo de impacto. Existe otro tipo de tecnología que, en función de la ubicación, puede ser en la propia línea de costa a través de una dilución previa. Existen programas de vigilancia ambiental específicos de cada desaladora y se vigila precisamente esto. Pero hoy en día la tecnología cumple perfectamente con los sistemas de vertido, con todos los programas de vigilancia medioambiental que existen. Son muy estrictos, de hecho, y hoy en día la tecnología cumple y ha superado este tema.
Claro que si hablamos de vertidos marinos, inmediatamente suenan las alarmas. ¿Realmente este sobrante del proceso de desalinización no afecta a los ecosistemas?
En España llevamos desalando muchos años. Somos pioneros en este tipo de tecnología. Existen datos ya históricos de cómo funcionan estas plantas y existe esos planes de vigilancia y control durante todos estos años que están, bueno, pues vigilando que el impacto en el medio sea el mínimo.
Es evidente que desde la Asociación Española de Desalación lo tienen muy claro. Por eso, como es natural, nosotros hemos consultado otras fuentes, con otro resultado.
Cualquier cosa que no sea lo mismo que el medio natural ya es un vertido contaminante. Y estamos hablando de un agua de proceso industrial hiperconcentrada en sal. Esto afecta, como decimos, a ese cambio de salinidad. O sea, esto es un tema importante. Pero es que además, dentro de esas aguas, para preservar la longevidad de las membranas, tiene una serie de productos químicos, como son biocidas, antiincrustante, antiespumantes, incluso metales pesados que también son vertidos al mar. Con lo cual, sí que tiene una afección. Y de hecho, esto no lo decimos nosotros. Existen multitud de artículos científicos y literatura científica de cómo estas salmueras afectan muy negativamente a la fauna y flora que en las zonas costeras o cercanas a donde están esos emisarios, pues se producen estos vertidos.
Así lo explica el responsable de aguas de Greenpeace, Julio Barea, una visión diferente que Belén insiste en rechazar.
No, tomamos una captación y cualquier tipo de la limpieza de filtros y todo eso, eso lleva a otro camino como si fuera una depuradora. No hay un residuo adicional en la salmuera.
Mientras que Silvia, por su parte, también quiere dejar claro que el agua producida tampoco tiene ningún tipo de sustancia que pueda perjudicar la salud de quien la consume.
Es una tecnología de separación por membrana. Además de eliminar las sales del agua, eliminaría patógenos y otro tipo de microcontaminantes. De hecho, esta tecnología también se utiliza no como tratamiento de desalación, sino como tratamiento de potabilización en ciertas captaciones en las que hay problemáticas por contaminación de pesticidas u otros tipos de contaminantes emergentes.
Así que con la tranquilidad de que no hay impactos ni problemas de salud, echamos un trago de agua y seguimos contándonos más ventajas de las desaladoras. Ah, no, que Julio quiere decir algo más. Hablar de otros impactos.
Impactos en la energía que consumen. No se nos olvide que estos no son más que fábricas de agua que tienen que extraer el agua, procesarla y luego volver a arrojarla a un lado, bueno, pues los contaminantes, con lo cual necesitan muchísima, muchísima energía eléctrica que tiene sus impactos, como bien sabemos, el consumo energético, si no viene todo de fuentes renovables, pues tiene su problema.
Problemas que se traducen, como no, en la huella de carbono de estas instalaciones.
Hasta la fecha, ahora mismo, nuestro mix energético no es 100% renovable, con lo cual buena parte de esos 3 kilovatios de momento que hacen falta para filtrar, vamos a decir así, esos 1000 litros de agua, son necesarios consumirlos. A esto hay que sumar el consumo de la propia planta en funcionamiento, calentamiento del agua, presurización de ese agua, inyección de ese agua a depósitos o inyección también o vertido del agua directamente por los vertedores salmuera al mar, con lo cual, bueno, pues al final el consumo energético es muy elevado y su huella de carbono pues también es elevado, ¿no?
De nuevo nos asalta la duda, ¿cuánto consume una desaladora? Le preguntamos a Belén y nos confirma el dato que nos ha dado Julio, aunque su interpretación es distinta.
Estamos en torno a 3 kilovatios hora por 1000 litros, de tal forma que para producir un litro de agua potable estaríamos consumiendo 0,003 kilovatios. Esto, en términos así generales y que se entiendan mejor, una bombilla de 60 vatios, ¿vale? Encendida durante una hora equivale a producir 20 litros de agua desalada.
Una tesis en la que incide Silvia.
El agua más cara es el agua que no se tiene. La desalación nos permite en situaciones extremas de sequía o en situaciones de déficit hídrico tener un recurso que no depende del clima, de la pluviometría, con lo cual, bueno, pues el coste también hay que ponerlo en referencia. Hoy en día estamos hablando de costes por metro cúbico entre 0,6 y 1 euro en agua desalada, con lo cual hay que tener en cuenta que si comparamos con otros tratamientos, otras tecnologías convencionales que utilizamos, que cada vez, debido al empeoramiento de la calidad del agua, están suponiendo unos costes superiores en lo que es producir agua potable por lo que llamamos tecnología convencional, pues están llegando prácticamente a igualarse los costes. If I were a
rich man. Como veis, las cosas varían en función del color del cristal con el que se mire. Por eso, como en los grandes conflictos, hemos buscado un tercer punto de vista, el de Estanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua.
Hay cada vez técnicas que van depurando y que van mejorando, y técnica y científicamente se está demostrando que no es tan grave el problema que se genera con los vertidos de la salmuera restante. El principal problema es doble y tiene que ver con la financiación. Por un lado, es una infraestructura no solo cara sino lenta, pero el principal problema, insisto, es el del coste. Y cuando los costes energéticos, como sucede en la actualidad, pues son elevados, el precio del agua desalada es muy alto, ¿no?
Arana da, como habéis escuchado, una de cal y otra de arena. Por un lado entiende que el vertido, la salmuera, no genera impacto en los ecosistemas, pero por otro sí que reconoce el precio excesivo del agua desalada. Una especie de empate, podríamos decir. Eso sí, después de un empate suele haber prórroga. Por eso Julio pone sobre la mesa una carta más, la de la educación ambiental.
Si pensamos que la desalación es nuestra salvación y que vamos a poder tener agua infinita, es lo que estamos llamando ese efecto llamada, ¿no? Y esto pues puede alentar a seguir pues construyendo nuevos desarrollos urbanísticos, complejos costeros, urbanizaciones, campos de golf, más regadíos, etcétera, que es justamente lo que tenemos que intentar reducir. Lo que pasa que cada vez nos estamos acostumbrando a gastar más agua, y esto es precisamente lo que tenemos que revertir, y se puede hacer. Lo que pasa que esto es muy impopular o políticamente incorrecto decir que no va a haber más crecimientos urbanísticos, que no va a haber más turismo del que hay, en fin, todo este tipo de cosas pues son las que nadie quiere decir y nadie quiere abordar.
Un argumento en el que coincide, aunque no al 100%, Estanislao.
La concienciación ciudadana tiene que seguir siendo una herramienta y un pilar básico para que todos tomemos conciencia de la importancia de este recurso, de su valor y de su precio también. No deberíamos de entender que el agua desalada va a suponer un agua donde ya se acaba el problema de la escasez del agua, sino que todo lo contrario, ¿no? Es una técnica que permite que contemos con agua, pero tenemos que ser conscientes de que sigue siendo un recurso escaso y sobre todo que es un recurso muy caro.
Depende. ¿De qué depende?
Así que las desaladoras, mientras que para unos...
tampoco son la panacea ni son la salvación. No podemos estar desalando todo el agua que consumimos, desgraciadamente.
Depende.
Y para otros...
es un recurso hídrico que se consideraba hasta ahora no convencional, pero que es seguro y disponible. Entonces, en periodos de como estamos viviendo ahora de sequía, pues quizás sea la única alternativa en muchos casos para poder tener un aporte adicional en algunas cuencas.
Generalmente, en el justo medio está la virtud.
Nosotros siempre somos partidarios de que no hay una única solución al problema del agua en España en general y en Andalucía en particular. Todo suma, y una de las cosas que suma y que cada vez tiene más importancia, pues efectivamente es la desalación de agua. Es decir, es una técnica bastante desarrollada que está solucionando problemas en muchas partes del país y que lo va a seguir haciendo en el futuro conforme la situación de escasez de agua sea más grave y conforme la técnica que permite la desalación pues sea este cada vez más avanzada y abarate los costes, que es uno de los grandes inconvenientes de ese sistema.